Buenos días, Diego. Buenos días a todos los oyentes.
Ya conocido en esta casa porque en algún momento ha participado en las tertulias. Últimamente está tomando unas vacaciones remuneradas porque tiene mucho lío profesional y no nos ha podido acompañar. Pero ya tiene que empezar a abrir hueco porque ya eres candidato de Coalición Canaria para las próximas elecciones municipales al Ayuntamiento de Los Realejos, ¿no?
Es así. Así lo eligió la Asamblea. Sí es verdad que fue la única candidatura que se presentó en este caso, pero así lo eligió la Asamblea y, por lo tanto, presento mi candidatura el 27.
¿Ya estás conformando tu equipo?
Sí. Ya estamos trabajando, ya tenemos varias personas que están, bueno, llevan bastante tiempo involucradas activamente, con lo cual no me gustaría decir que ha sido una cosa de ahora de conformar una lista electoral como tal, pero sí es cierto que hay varias personas que se van involucrando y también otras con las que estamos intentando presentarles nuestro proyecto, que conozcan nuestras ideas y que sobre todo sientan afinidad con las ideas que transmitimos, que al final es lo que nos importa.
¿Tenéis objetivos claros, concretos, marcados? Es decir, Coalición Canaria, hay que recordar
numérico.
Que...
Numéricos, dice.
Sí. ¿Qué dices? Que la situación de Coalición Canaria en Los Realejos, en las últimas comicios, en los anteriores y en varias oportunidades anteriores, ya llevamos, por lo menos que yo recuerde, tres legislaturas descendiendo, ¿no?
Bueno, la última fue al contrario, ascendió. Pero, ascendió el número de votantes y es verdad que si uno mira la línea de tendencia con respecto a 2011, que es el último año de gobierno de Coalición Canaria, pues esta ha sido claramente descendente. Pero, como digo, me gusta ver las cosas a largo plazo y en este sentido no nos gusta fijarnos un número porque sería imprudente por nuestra parte. Es decir, sí es cierto que nuestro propósito, por supuesto, es subir votos, pero bueno, el hecho de que existe una mayoría de hoy en Los Realejos implica necesariamente que tiene que haber que la gente tiene que estar, no voy a decir de acuerdo, pero sí tiene que casar con muchas de las ideas que se están promoviendo a día de hoy por el Partido Popular, que es el que gobierna. Por lo tanto, nuestro propósito es sencillamente trasladar nuestras ideas y creo que ahí tenemos que centrar nuestros esfuerzos más que establecer un número exacto de qué es lo que queremos conseguir.
¿Cuál es la causa de que una fuerza política como Coalición Canaria, que en su momento llegó a gobernar el Ayuntamiento de Los Realejos y además permitió la primera entrada del Partido Popular en coalición, haya caído tanto en este municipio? ¿Ha habido más parte de responsabilidad por parte del PP haciendo las cosas bien o Coalición Canaria tiene que mirar para adentro y decir a ver qué hemos hecho mal nosotros?
Bueno, yo creo que uno siempre tiene que hacer autocrítica y Coalición Canaria tiene que hacer autocrítica en ese sentido. Pero esto no es algo que digo yo ahora. Casi a más de 15 años vista, es decir, ya desde su momento, pues Coalición Canaria a nivel orgánico o a nivel interno no hizo una transición ordenada, que es lo que se preveía en su momento. Esto obviamente deterioró la imagen del partido de puertas afuera y por supuesto en contraparte también encontró una oposición bastante férrea, que en última instancia fue la que adquirió, en este caso el gobierno, y que hasta la fecha se mantiene, que es el Partido Popular.
¿Qué defectos ves tú en el gobierno municipal que ha tenido tanto respaldo por parte de la ciudadanía?
Pues mira, para mí el principal defecto es que la gestión es en apariencia, pero no es en fondo. Es decir...
Parece que lo están haciendo bien, pero no lo hacen tan bien.
Es correcto. Mira, a mí me gusta, porque me parece bastante ilustrativo, una frase que escuché a un concejal de este caso del Grupo de Gobierno, del Partido Popular, no voy a decir nombre porque tampoco creo que sea procedente, pero escuché una frase que decía, no existe una fiesta y si no existe una fiesta la inventamos. Es decir, el propósito es, para mí, el intentar promover Los Realejos como el municipio con más fiestas y en última instancia que esa sea la propuesta de valor que está promocionando el municipio tanto de puertas adentro como de puertas afuera. Esto implica necesariamente que, de cara incluso a conseguir una participación ciudadana, pues muchas veces la vía más fácil es a través de las fiestas, con lo cual es este gobierno a través de esas fiestas de lo que está promocionando, digamos, como que Los Realejos avanza, como que Los Realejos casa con su tradición, con su costumbre, con su cultura, etc., etc., pero luego en la práctica y en la trastienda existen muchas deficiencias de gestión que no se han paliado y que no atienden incluso la realidad. Mira, a mí me gusta poner, por ejemplo, el caso de la vivienda, porque yo puedo decir que este grupo de gobierno ha incrementado el impuesto que se le cobra a los constructores por construir vivienda. Y lo ha hecho entre bambalinas, es decir, conforme van sucediendo las fiestas, pues oiga, efectivamente ocurre que la gente se distrae con estas fiestas porque un día hay una, otra semana hay otra, y otra semana hay otra, y otra semana hay otra, en una línea bastante similar a lo que, por ejemplo, hace Pedro Sánchez, escapando por distintas...
Pero bueno, estos nos tiran voladores y... ¿no?
Estos tiran voladores, exacto. Gracias a Dios no llegan a lo que hace el señor Sánchez. Pero quiero decir,
maniobras
buscan
de
focos de distracción Y luego la trastienda, por ejemplo, resulta que subimos el impuesto para la construcción, por ejemplo. Lo cual es un asunto que en última instancia lo que hace es perjudicar a la gente que quiera promover una vivienda o que quiera acceder a una vivienda. Y en este sentido nosotros, por ejemplo, hemos hecho propuestas en contrapartida para, a mí me gusta decir, contribuir a las necesidades reales. Lo que pasa es que es una frase un poco manida, porque tú sabes que todo el mundo dice que quiere contribuir a las necesidades reales del municipio. Oiga, ¿cuáles son las necesidades reales del municipio? Sí me gusta intentar contribuir a los problemas que se demuestran en la práctica que efectivamente deben de solventarse. Y la vivienda, por ejemplo, es uno de ellos. Y aquí ese, por ejemplo, es uno de los puntos deficientes que tiene el grupo de gobierno.
Las competencias municipales a veces son unas grandes desconocidas porque los ayuntamientos últimamente se meten en todo. Es decir, en cosas que les corresponden a los ayuntamientos y cosas que no les corresponden. Quizás la competencia más importante es definir el marco en el que se va a mover la ciudad, ¿no? La ordenación urbanística, las ordenanzas municipales, la regulación de las actividades que se desarrollan, el comercio, los mercados, el sector primario, los servicios como la limpieza, el alumbrado, los parques, los jardines. En el Ayuntamiento de Rejo parece que todo eso está más o menos ordenado. ¿O solamente es apariencia y en el fondo es un gigante con pies de barro?
Está ordenado, lo que pasa es que para mí es un gigante con pies de barro. Y digo que es un gigante con pies de barro porque, por ejemplo, yo he tenido esta discusión, sí, pero discusión desde el punto de vista argumental, con muchos de los concejales, en el sentido de que uno de los principales problemas que tiene este ayuntamiento para mí es el creciente gasto corriente que está teniendo. Es decir, no un gasto en inversión, sino un gasto que es estructural, es decir, que todos los años se va a repetir.
Se haga o no se haga algo.
Se haga o no se haga algo.
Los gastos fijos.
¿Y dónde está el inconveniente ahí? En que ahora estamos en época de vacas gordas, porque ahora se ingresa más que nunca, ahora se permite la utilización del remanente, que en otros años, por ejemplo, no se permitía para inversiones financieramente sostenibles, pero bueno, esos son otros asuntos.
Es una cuestión de tener capacidad para montar el expediente.
Así. Entonces, claro, al final lo que hace es incrementarse el gasto corriente, pero eso significa un compromiso a futuro que el ayuntamiento está asumiendo. Claro, cuando estamos en una época de altos ingresos es fácil atender a esos compromisos, pero nosotros pensamos en el largo plazo. Oiga, ¿qué pasará cuando a lo mejor dentro de 5 o 10 años resulta que venga una crisis, como ya se está anticipando por parte de los principales organismos? No es que yo sea un mal augurero, pero ¿qué pasará cuando, por ejemplo, esos ingresos fiscales empiecen a caer? ¿Cómo podremos afrontar esa situación de gasto corriente, también de capacidad de inversión? Comentabas tú las competencias municipales, el grado de intervención que tiene el ayuntamiento en el conjunto de la sociedad, porque es el que, particularmente en el municipio de Los Realejos, el que muchas veces estimula gran parte de la actividad, tanto cultural como de ocio, como incluso muchas veces económica, a través de ayudas, etc. Entonces, claro, hay gran parte de la sociedad pende en muchas ocasiones de lo que haga o deje de hacer de la administración. Y eso para nosotros es un error. Es un error porque el día que la administración no sea capaz de generar esos estímulos y de atender a esos compromisos, va a ser en perjuicio de la ciudadanía, porque lógicamente va a tirar de la ciudadanía para poder atender esos compromisos. Es decir, va a cobrar más impuestos.
Quiero decir un poco que la economía o la situación es un poco artificial, inyectada por presupuestos municipales que activan los sectores económicos de Los Realejos. Es así. Que si retira la parte de aportación pública, en sí no se mantendrían ciertas fiestas, ciertas actividades.
Ciertas fiestas, seguro que no. Muchas de ellas, seguro que no. Y en cuanto a la actividad económica, seguro que si viniese aquí un concejal del Partido Popular te diría que está creciendo, que el número de empresas crecen, que el número de autónomos crecen. Pero claro, aquí tenemos que diferenciar qué parte de ese crecimiento corresponde a la actuación municipal y qué parte de ese crecimiento corresponde a otras actuaciones o sencillamente a la iniciativa empresarial que está teniendo la gente. A mí me gusta decir que en ese sentido no crece gracias a la administración, crece a pesar de la administración. Y te comento, es decir, el Ayuntamiento de Los Realejos está asumiendo una cantidad de gasto corriente que cuando llegue el momento en el que se reduzca los ingresos fiscales, Va a suponer un problema para el municipio, porque tendrán que compensarlo de alguna otra manera. Pensemos que el presupuesto se confecciona y más de un 70% son ingresos que vienen desde fuera. Son ingresos que provienen del estado de la recaudación. Entonces, cuando esos ingresos empiecen a minorar, que ahora mismo están en máximo, en contrapartida el ayuntamiento tendrá que buscar una alternativa para sufragar esos compromisos que ya ha adquirido, ese gasto corriente. Y, por supuesto, cuando incrementa la recaudación fiscal, vamos a decir propia, aplicas una carga fiscal superior sobre la ciudadanía que en última instancia permite que ésta tenga menos margen de maniobra.
Actualmente la fiscalidad dentro de Los Realejos no es excesivamente cara, no es de las más caras de la isla, ¿no?
17 puntos por encima de la media.
Sí, está por encima de la media, pero no hay quien lo tiene peor.
Sí, bueno, el Ayuntamiento de La Laguna lo tienen un 30 y algo, o 20 y largo. Es decir, pero 17 puntos por encima de la media y aún así la capacidad de ahorro neto prácticamente es cero. Y la previsión es que los próximos años caiga. Por eso es lo que comento, es decir, en una situación, vamos a decir, tan proclive a que todos los ingresos están al alza, estamos incrementando la capacidad de gasto, pero cuando uno de esos ingresos caiga, nos veremos en un compromiso. Es como en una economía cuando nosotros a nivel familiar decimos, oye, estamos subiendo nuestros ingresos e incrementamos nuestros gastos. Pero cuando uno de esos ingresos caiga, oye, nuestros gastos siguen ahí, vamos a tener que afrontarlos. Y en algún punto se verá afectada la ciudadanía.
La ciudadanía de Los Realejos le da una confianza bastante importante al equipo de gobierno actual. Tú, que seguramente estás en contacto con la población y en estos meses previos a la convocatoria electoral, pues imagino que tendrás algún calendario. ¿Qué sensaciones estás teniendo tú con respecto a la población que al final es el que toma la decisión? ¿Hay algún tipo de malestar, algún agujero, alguna necesidad que la ciudadanía de Los Realejos no está viendo cubierta con el actual equipo del Partido Popular? Por ejemplo, lo de la Zamora, ¿está generando realmente revuelo o el alcalde ha sido hábil y se ha parado porque se ha puesto al lado de ellos?
Para mí no se ha puesto al lado de ellos, sino que se ha puesto de perfil. Y esto lo digo abiertamente.
Que no le coja el fuego a mí.
Porque el asunto es cuando se hacen las cosas sin consensuarlo, bueno, más que sin consensuarlo con la población, realmente sin dar la cara frente a la población. Yo, por ejemplo, cuando me reuní con los vecinos en su momento para abordar este tema de la planta eléctrica, que es una de las cosas que, o de los asuntos que últimamente ha causado más revuelo, pues decía que sin perjuicio de mantener esa reunión, si en el futuro, en cualquier momento, quisiesen conocer cuáles han sido las acciones que hemos hecho, cuáles han sido nuestros criterios de decisión a la hora de actuar, etcétera, estábamos plenamente a disposición. Entonces, en este sentido, por ejemplo, el proyecto de la planta eléctrica supone un problema bastante grave para Los Realejos. Además, una cosa que nosotros defendimos en pleno es que no tiene sentido que sea un proyecto para situaciones de emergencia. Vamos a decir, vas a establecer una planta eléctrica ahí, que encima va a tener una afectación directa a los vecinos y que encima luego no va a contribuir a la red eléctrica, porque va a ser un sistema que se va a activar solo en situaciones de emergencia. Oiga, pues, ¿qué sentido tiene? Por ejemplo, con la planta de Tigaiga, que fue una de las varias que se ha proyectado, sí, que en su momento era un expediente un poquito más antiguo, nosotros propusimos su traslado al polígono industrial para que efectivamente tuviese la menor afectación posible a los vecinos. Y luego, en contrapartida, a su vez, que fuese una planta que fuese de generación constante, no que fuese de situación de emergencia. Es decir, este tipo de inconsistencias, al final lo que hacen es generar una sensación de desconfianza por parte de la ciudadanía, pero que yo siento también que esta, ante la falta de una alternativa como tal, pues vamos a decir que un poco la pasa por encima, precisamente por el efecto que comentábamos antes de la fiesta. Oiga, hoy hay una fiesta, mañana hay otra fiesta, mañana hay otra fiesta, mañana hay otra fiesta. Todos los días nos grabamos vídeos y los subimos a Instagram como si fuéramos TikTokers. Entonces, al final, entre una cosa y otra, pues como que se va diluyendo el efecto que existe de malestar en la ciudadanía, que un poco vive, te digo, encadenando una fiesta con otra fiesta, sin percatarse de muchas realidades que existen en el trasfondo.
¿Cuál va a ser el proyecto estrella que Coalición Canaria va a proponer a los ciudadanos de Los Realejos? ¿Lo tenéis ya pensado?
Tenemos varias propuestas de valor que
no se pueden contar, no vaya a ser que te las roben, ¿no?
No. De hecho, muchas ya están planteadas. Nosotros hemos propuesto eliminar el impuesto de construcciones, hemos propuesto eliminar la plusvalía municipal, que son iniciativas pioneras en este siglo, porque nadie ha propuesto eliminar el impuestos, por ejemplo. Hicimos esa propuesta, por ejemplo, en el pleno de presupuestos, fue rechazada por el grupo de gobierno. Propusimos también la inversión en inteligencia artificial para mejorar las condiciones de trabajo de muchos de los funcionarios y, a su vez, para beneficio de la ciudadanía, por ejemplo, en la agilización de licencias administrativas. Propusimos también, por ejemplo, la creación de líneas de inversión orientadas a sectores estratégicos, que son los que reconoce el régimen económico y fiscal y que, por ejemplo, permiten acogerse a la zona especial canaria. Es decir, tenemos distintas iniciativas que, como digo, han ido orientadas siempre a intentar paliar para lo que para nosotros son las necesidades reales de la ciudadanía, que es, primero, intentar incrementar su poder adquisitivo, intentar incrementar su autonomía, intentar diversificar la economía del municipio e intentar que la ciudadanía sea más feliz. Porque muchas veces pensamos que tenemos que hacer 20.000 cosas para contribuir a la ciudadanía, y yo estoy seguro que el común de los ciudadanos lo único que quiere es tener un trabajo, tener su tiempo de ocio, poder disfrutar de unas vacaciones, de la familia, etc. Entonces, no tenemos que ir mucho más allá de ello, sino como defendíamos al comienzo de este año. Nosotros actualmente estamos en la tesitura de que Partido Popular y Partido Socialista, que son los otros dos grupos que conforman el Pleno, lo que pretenden es recaudar su dinero y a partir de ahí decidir qué hacer con él. Y que incluso eso puede ser devolvérselo a usted, a través de a lo mejor decir, oiga, pues vamos a hacer esta actividad. Pero pensemos en ese caso que el dinero sale de usted, y igual que el grupo de gobierno puede decir, oye, pues se lo devolvemos a usted a través de la realización de esta actividad que usted nos ha propuesto realizar, puede ocurrir que no. Puede ocurrir que a lo mejor decidan destinarlo a otra cosa. ¿Qué es lo que proponemos nosotros en alternativa? Recaudar menos y que usted disponga de más dinero. ¿Por qué? Porque si usted dispone de más dinero, usted tiene más autonomía, usted gana más poder adquisitivo frente a la situación que vivimos actualmente, de crecimiento de los precios de prácticamente todo. Usted puede decidir qué hacer con ese dinero. Si quiere, por ejemplo, dedicarlo a viajes, si quiere, por ejemplo, dedicarlo a ahorros, si quiere dedicarlo a inversión. Por ejemplo, con la eliminación de los impuestos en materia de vivienda, sobre todo la plusvalía municipal, supone un gran incentivo a que resulte que, por ejemplo, una madre pueda donar a su hijo una vivienda, que ahora mismo se supone una gran limitación, porque imaginemos que en ese
supuesto...
Sí,
la fundación tiene que pagarla, pero la plusvalía sí.
Y la plusvalía...
Y si la compró hace muchos años, la plusvalía es un pastel.
O una compraventa. Es decir, el propósito es intentar atender a las necesidades reales, que para nosotros en este caso son en materia de vivienda, en materia de poder adquisitivo. Otras que, por supuesto, también son importantes, pero que no, para nosotros están en un segundo escalón, como pudiera ser sanidad, como pudiera ser seguridad, como pudiera ser movilidad. Pero sobre todo que la gente tenga capacidad de poder responder a la actual situación de incertidumbre, una situación de incertidumbre que cada vez es más creciente y que se estima, y aquí por las autoridades competentes, que en el futuro puede ser incluso más.
Bueno, ya tendremos oportunidad de hablar con Jorge Amaro de aquí a la próxima convocatoria electoral, seguro, iremos conociendo el programa de Coalición Canaria y las propuestas que le hace. Pero yo antes de acabar quería hacerte una pregunta. El escenario electoral y el escenario político es el que en los Realejos está el Partido Popular gobernando con mayoría absoluta, que ha ido creciendo en las últimas convocatorias electorales. Partido Socialista por el Español y Coalición Canaria con un solo concejal que pretendéis incrementar. Si cambiara un poco el escenario político y Vox entrara en la ecuación, ¿Coalición Canaria le pondría fácil al Partido Popular, en el caso que le faltara uno o dos concejales, evitar que se echen manos de Vox? ¿O tendríais reticencia a pactar con el Partido Popular?
Nosotros siempre lo hemos supeditado al cumplimiento de determinadas premisas. Por ejemplo, la rebaja fiscal es una de ellas.
Si... Pero se lo pondríais fácil, es decir, no se os pasaría por la cabeza decir, bueno, suponiendo, haciendo política ficción, que entre el PSOE, Coalición Canaria y Vox hubiese más concejales que el Partido Popular, ese gobierno sería impensable, ¿no?
Es que yo lo supedito las ideas. Es decir, si Partido Socialista y Vox nos aseguraran que aplicarían una agenda que no es de izquierda.
Difícil. Difícil que se ponga de acuerdo PSOE y Vox.
Es que partiendo de esa base, pero es que si nos aseguraran que van a cumplir una agenda que no es para nada de izquierda, sino todo lo contrario, tiende más a la liberalización de la economía, pues, oiga, efectivamente lo aceptaríamos. Es que no tengo complejo. No miramos por siglas, miramos por la efectividad de las soluciones que se proponen.